lo que no todos saben, lo que no todos cuentan, lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Y qué placer y qué privilegio de contar con el profesor Luis Fuenzalida aquí en Radio High, ex director de Interpol Argentina y sobre todo un gran, gran amigo. Querido Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Miki. Alegría de escucharte, que ya estás ahí de alta y en el estudio. Y también una gran alegría de escucharla a Esther. Le mando un beso enorme.
Claro, todos con Esther, así es. Querido Luis, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Por dónde nos vas a hacer transitar?
Mirá, la columna de hoy va a tocar un tema que me animaría a decirte que no fue tocado en Radio High. Mirá que en abril de este año voy a cumplir 15 años en la radio.
Increíble.
Y creo que no. Sí, y creo que nunca lo he tocado. Y creo que tampoco me animaría a decir que otros prestigiosos colegas míos que también están en tienen sus columnas y sus entrevistas en la radio, creo que tocaron este tema.
A ver.
Y sí, el título lleva de la columna de hoy, la tercerización del poder militar en la geopolítica de Rusia. Pero ya vas a ver.
Vamos.
Bueno, Miki, el conflicto entre Rusia y Ucrania es innegable que acapara hoy la atención mundial. Pero ya desde los inicios del movimiento separatista prorruso en la región de Donbass, están presentes los llamados mercenarios rusos, miembros de una empresa privada militares más importante y poderosa a nivel global, la Wagner Group, equiparable a su igual estadounidense Academy, antes denominada Blackwater, que tuvo activa participación en Afganistán e Irak. Contratistas de seguridad privada, empresas militares privadas, empresas proveedoras de servicios militares, son algunas de las denominaciones que reciben las firmas privadas que ofertan servicios o asesoramientos en el campo militar a gobiernos y a empresas, aunque también se las consideran mercenarias. Los servicios de estas empresas se dan en gran parte en zonas donde se desarrollan conflictos de baja intensidad o conflictos híbridos, es decir, enfrentamientos no convencionales característicos de estas guerras asimétricas, como ser guerra de guerrilla, insurgencia, etcétera. Las actividades de estas empresas se han dado en Afganistán y se despliegan en Irak, en Libia, en el África subsahariana, en el escenario europeo como lo fue en Bosnia y tal como lo señalé en Ucrania y más recientemente en el conflicto de Nagorno-Karabaj, pero también ha llegado a Venezuela. Si bien en estas dos primeras décadas del siglo XXI ha surgido más de una decena de estas empresas, algunas solo ofrecen asesoramiento o entrenamiento a distintos gobiernos y a sus fuerzas armadas y de seguridad, o bien servicios de custodia y seguridad a empresas privadas, pero también han actuado y actúan en operaciones militares cuando las autoridades gubernamentales locales no están capacitadas a actuar o cuando sus servicios son tercerizados por gobiernos que no pueden hacerlo oficialmente por los costos geopolíticos, diplomáticos o legales en el marco del derecho internacional. Algunas de estas empresas militares privadas han logrado, por su accionar, a veces brutal, hacer globalmente muy reconocidas, como las dos que señalé al inicio, la rusa Wagner Group y la estadounidense Academy, antes Blackwater, pero mi columna, al menos hoy, se centrará en la primera. La Wagner Group es una empresa militar privada de origen ruso que actúa en varias regiones del mundo, en Siria, en Libia, en el África subsahariana, en el este de Ucrania y en Venezuela. si observamos con detenimiento las zonas donde despliega sus actividades, es inevitable concluir que actúan como brazo paramilitar de las Fuerzas Armadas rusas, en conflictos donde Moscú está involucrado o tiene intereses geopolíticos. Paradójicamente, a la luz del actual conflicto ucraniano-ruso, el fundador de Wagner Group es el ucraniano Dmitry Valerievich Utkin, que hasta el 2013 fue teniente coronel y jefe de la Brigada de Fuerzas Especiales, los Spetsnaz, de la Dirección de Inteligencia Militar de Rusia. Ese año, tras su retiro voluntario, comenzó a trabajar para la firma de seguridad Moran Security Group, con sede en San Petersburgo, y cuyas operaciones consistían en la protección de campos petroleros y oleoductos en Siria. En el 2014, Utkin aparece en la región de Luhansk, Ucrania, con la recién fundada Wagner Group, apoyando a los rebeldes separatistas prorrusos, y en diciembre del 2017, en ocasión de una recepción organizada en el Kremlin para quienes son reconocidos con la Orden de Coraje y Héroes de Rusia, se lo fotografió a Utkin junto al presidente Vladimir Putin, como así también junto a otros homenajeados, como ser el comandante Alexander Kuznetsov, a cargo de la primera compañía de reconocimiento y asalto de la Wagner Group, y al comandante Gennady Toshev, a cargo de la dirección ejecutiva de la mencionada empresa, un personaje que tuviera un activo rol en las dos guerras chechenas, aunque en la actualidad el real propietario de Wagner Group es el empresario ruso Yevgeny Prigozhin. Ahora bien, entre las filas de la Wagner Group no solo hay ex miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad rusas, sino también hay ucranianos, serbios y otros grupos eslavos de distintas regiones de la ex Unión Soviética y de otros ex estados satélites. La empresa, como ya lo señalé, hizo su aparición pública en la guerra de Donbas, Ucrania, pero su presencia está en aquellos puntos geopolíticos en los que Moscú tiene el objetivo de ampliar su influencia. Veamos, por ejemplo, el escenario de Libia, en cuya guerra civil, a los efectos diplomáticos, Rusia se presenta como árbitro neutral entre el gobierno del Acuerdo Nacional, reconocido internacionalmente, y el Ejército Nacional Libio, liderado por el general Khalifa Haftar, quien desde el 2014 ha conformado un gobierno paralelo. Y aquí aparece Wagner Group, proporcionándole un importante apoyo militar, ya que esto va en línea con los intereses comerciales rusos en el exterior, habida cuenta de los recursos energéticos libios. En el teatro de operaciones de Libia, la empresa tiene asignados aproximadamente 2.500 efectivos, junto con vehículos blindados, tanques, artillería e incluso aviones de combate. Pues Libia es un bastión estratégico en el Magreb. No olvidemos que durante el mayor tiempo de la dictadura de Muammar Gaddafi, su régimen estuvo alineado a la ex Unión Soviética durante la Guerra Fría. Es en Libia cuando aparece el empresario Yevgeny Prigozhin, acordando acuerdos para la próxima concreción de extensivos proyectos de explotación de petróleo, de manera paralela a que Moscú busca alimentar el conflicto armado, de forma que se impida a otros actores internacionales puedan hacer inversiones, sin olvidar a futuro asegurarse la dependencia energética de la eurozona. Pero si algo me faltaba comentar sobre Prigozhin, también apodado el chef de Putin, es dueño de la empresa Investigación de Internet, con sede en San Petersburgo, que es la granja de trolls que estuvo relacionada con los ataques e intromisiones informáticas en la campaña electoral de los Estados Unidos en el 2016. En el caso de la República Centroafricana, la intervención de Wagner Group no se limita a asegurar los intereses rusos en los yacimientos de minerales estratégicos, sino también reducir la influencia de Francia e incrementar el estatus internacional de Rusia. Y lo mismo ocurre en la República de Mali, donde, según el gobierno francés, en la persona de su canciller, Jean-Yves Le Drian, los operativos de Wagner han comenzado a saquear los recursos naturales, lo que ha motivado que el 31 del mes pasado, 31 de enero, el gobierno del país africano, que está en manos de una junta militar desde el 2020, ordenara la expulsión del embajador galo Yoel Meyer. Lo que puede percibirse en el caso del África subsahariana, que existe un patrón. Los funcionarios rusos acuerdan con las autoridades locales el uso de puertos y aeropuertos que justifiquen el arribo de los operadores de Wagner Group, quienes, como contratistas privados, darán servicios de protección o entrenamiento bajo el paraguas de la firma de acuerdos por asistencia y asesoramiento con las autoridades gubernamentales locales o empresas privadas. Ahora bien, en pocos lugares es tan evidente el éxito de Rusia vinculado a objetivos geopolíticos e intereses económicos de empresas privadas y estatales, como lo es Siria, donde la intervención decidida de Moscú evitó la caída del régimen de Bashar al-Assad con su apoyo militar, paramilitar, guerra cibernética y, por supuesto, diplomacia. De esta manera, el Kremlin se ha posicionado como importante árbitro en la región, manteniendo relaciones estratégicas con actores enfrentados, Israel e Irán, además de un puerto, el de Tartus, en Latakia, para la flota rusa del Mediterráneo, y una base aérea al norte de Alepo, y donde la Wagner Group tiene participación importante. Antes de dejar el escenario euroasiático y retomando el tema Ucrania, antes de la guerra de Donbas, la Wagner Group, con aproximadamente entre 2.500 y 5.000 efectivos, estuvo presente en la anexión unilateral de la península de Crimea en marzo del 2014. Y su rol en el conflicto ucraniano fue, y es, desestabilizar primero y consolidar luego el control en Donbas, tal como lo hizo en Crimea, deteriorando y presionando a Kiev y a sus aliados, los Estados Unidos y la OTAN, mientras que el Kremlin niega cualquier participación de fuerzas rusas en suelo ucraniano. Sin embargo, es innegable el apoyo militar ruso a la Wagner Group. Por el caso, el entrenamiento de sus operativos en bases militares o adyacentes a las mismas, como sucede con dos campamentos de la empresa junto a la base de la Dirección de Inteligencia Militar rusa en Molkino, región de Krasnodar. Y tal como lo señalé, la Wagner Group también está presente en Latinoamérica, en Venezuela, desde el 2017, no solo en el asesoramiento militar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, sino también en la seguridad de las empresas rusas que invierten en aquel país, como fue el caso de la petrolera estatal Rosneft, hasta que en el 2020, para eludir las sanciones de los Estados Unidos, vendió sus activos petroleros a una empresa de seguridad rusa, RN Okhranaryazan. Y de esta forma Rusia mantiene su participación en Venezuela, pero también desde el 2019, cuando fue proclamado Juan Guaidó presidente delegado, la Wagner Group está a cargo de la protección personal de Nicolás Maduro. En cuanto al marco legal ruso, en mayo del 2018, el Parlamento o Duma votó a favor de ilegalizar a los grupos militares privados. Sin embargo, el mismo Vladimir Putin, en la conferencia de prensa anual del pasado diciembre, declaró, y cito, «Mientras no violen la legislación rusa, tienen derecho a trabajar y a perseguir sus intereses comerciales en cualquier lugar del mundo. Pues bien, esta supuesta tolerancia del Kremlin para las actividades desplegadas por la Wagner Group y otras empresas de ese sector y no hacer modificaciones legales respecto a estas, es para poder mantener el control sobre sus estructuras, ya que las mismas están integradas a la fiscalización del Ministerio de Defensa y a la Dirección de Inteligencia Militar. En definitiva, Rusia puede de este modo intervenir militarmente sin pagar los costos que implicaría hacerlo con sus Fuerzas Armadas. Ya, Miki, para ir finalizando mi columna de hoy y mirando la historia, la utilización de fuerzas mercenarias era común desde la Edad Antigua hasta el primer siglo y medio de la Edad Moderna con la Europa westfaliana, que ya a partir de ahí y la reafirmación de las soberanías nacionales y de sus propios ejércitos, fueron quedando de lado las contrataciones de fuerzas mercenarias, a la vez que el siglo pasado fue evolucionando el derecho internacional y las normas que regulan los conflictos armados, donde el mercenario o soldado de fortuna ha quedado desprotegido en esas legislaciones. Sin embargo, en el presente siglo, y como instrumento de la política exterior de varios países, en el caso ruso y más allá del magnate Yevgeny Prigozhin y del militar retirado Dmitry Utkin, que son las cabezas de Wagner Group, las empresas militares privadas están en manos de oligarcas rusos que conforman el círculo íntimo del presidente Vladimir Putin. De ahí que en aquellos escenarios de conflictos híbridos, donde en forma directa o indirecta interviene Rusia, Wagner Group y las demás compañías persiguen el fin de ejecutar los objetivos del Kremlin y ampliar los intereses de seguridad nacional rusos a nivel global, como un instrumento más para apuntalar la política exterior y la influencia de Moscú. Algo que también lo hacen los Estados Unidos y algunas potencias europeas occidentales. Por todo esto, y observando el actual conflicto entre Ucrania y Rusia, recuerdo esa frase que dice: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Algo que evidentemente no sucederá en un escenario global que, como siempre digo, está caracterizado por una interdependencia compleja.
Querido Luis, más que interesante lo que has planteado, porque claro, ¿no? Las guerras son, entre otras cosas, un gran negocio. Hay intereses de muchos, incluso no solo de los países, sino también de grupos privados. Y bueno, hablaste mucho de el Wagner Group, pero no es el único grupo que tiene intereses como empresas privadas en la industria militar, de seguridad. Hay tantas y tantas en el mundo, incluso, digámoslo, porque no podemos dejar de manifestarlo aquí en estos micrófonos, también muchos y muchas empresas israelíes que tienen características también similares y que trabajan en el área militar, en el área de seguridad, en el área de la informática, que es la nueva guerra. Todo esto que se conjuga en los conflictos y que tiene que ver, como dijiste, con muchos intereses, no es nada nuevo. Querido Luis, desearte como siempre lo mejor y agradecerte por, bueno, ilustrarnos y darnos, como dijiste, algo que hasta ahora no había sido incorporado en la agenda del análisis, pero que es tan importante. Los intereses que a veces se entrecruzan. Incluso recuerdo, y tal vez con esto yo cierro por lo menos, que hace pocos días leía cómo un hijo del presidente Biden tiene empresas, bueno, en Ucrania, lo cual también hace que uno diga, bueno, hay intereses incluso familiares en algunas decisiones que a veces parecen solo de la geopolítica, ¿no?
Así es, por eso, Dani, me pareció como resumen y como una muestra de la realidad la frase esa que utilicé al final, que quien esté libre de pecado arroje la primera piedra. Nadie puede arrojar ninguna piedra ni un canto rodado.
Querido Luis, un abrazo para vos y para Nati y hasta la próxima.
Igualmente, Miki, un abrazo grandote. Chau, chau.